hay cifras exactas de cuántos colombianos están en Twitter, de cuántos colombianos, la cifra oscila entre 7 o 15 millones de colombianos, fueron testigos de la pelea de este fin de semana alrededor de un trino del expresidente Álvaro Uribe, que llamó violador de niños al periodista Daniel Samper. Eso ha originado durante todo el fin de semana una batalla campal que en este momento origina dos tendencias, una por el respeto, intentando que la discusión sea civilizada y respetuosa, y la otra del uribismo, lo más recalcitrante, que se llama lo que es con Uribe es conmigo. Estamos a menos de 10 meses de las elecciones presidenciales, que son en mayo del año entrante, y la batalla política parece ser incesante. 6:31, si usted no está en Twitter, o si lo está y quiere el resumen, Oscar Murcia nos presenta cómo quedaron sentadas las posiciones este fin de semana, Oscar.
Néstor, buenos días. Representantes periodísticos de las principales casas editoriales del país firmaron una carta en la que exigen al senador del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez dejar atrás la práctica sistemática de difamar, calumniar e injuriar a sus críticos, como sucedió en las últimas horas con el periodista Daniel Samper Ospina. El senador Uribe Vélez publicó un tuit en apoyo a un usuario que protestó por las menciones que hizo Samper Ospina sobre Antioquia en referencia a la disputa territorial con Chocó por Belén de Bajirá en su columna.
Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños Samper Ospina Antioquia, ofensa publicada en Semana.
Samper Ospina ha recibido además el apoyo de la revista Semana, así como de la FLIP, organizaciones para la libertad de prensa, políticos, gremios de periodistas y otros sectores que rechazaron las constantes acusaciones del expresidente, de las que nunca llega a denunciar penalmente o suministrar pruebas. Luego de conocer el trino, el comunicador respondió anunciando que tomará acciones legales para defender su honra.
Es una infamia monumental, como el odio que despide a todas horas el doctor Uribe, y equivale a un asesinato moral. Yo no le tengo miedo, doctor Uribe. No me dejaré difamar de semejante manera por usted. Usted no está por encima de la ley. La impunidad de la que ha gozado hasta la fecha no me desalienta para pelear con las armas legales de las que dispongo como ciudadano. De modo que instauraré las acciones legales que corresponden para no permitir que dañe mi honra. Todo con la esperanza de poner fin a la forma en que usted envilece el debate público, las redes sociales y el trato a la prensa.
Precisamente sobre esta polémica, varios directores de medios se pronunciaron. El director de la revista Semana, Alejandro Santos, rechazó lo que escribió el expresidente y lo calificó de calumnia infame.
Esa es una manifestación de rechazo categórico al caso particular de la calumnia que el expresidente Uribe hizo a Daniel Samper Ospina al tildarlo ni más ni menos que de violador de niños. Es un exceso infame y en ese sentido también es una manera de mandar un mensaje para poner límites a esta supuesta libertad de expresión que se está dando en Twitter, donde cada cual puede decir lo que quiera, calumniar, hacer asesinatos morales con total impunidad.
Por su parte, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, pidió reflexionar para sacar la calumnia y elevar el debate público.
Yo creo que aquí lo más importante es que hay que reflexionar y hay que pensar en cómo se eleva el debate público, cómo se saca la calumnia, cómo se saca o se expulsa a quienes están promoviendo este tipo de conductas que generan más violencia. Y no solamente lo digo por el trino del expresidente Uribe, sino tantas personas de todas las orillas ideológicas, de todos los pelambres, de todos los espectros ideológicos que utilizan las redes sociales para difamar, calumniar, atacar.
El senador Álvaro Uribe publicó un escrito titulado Mi difamación a Daniel Samper, en la que enumera varias acusaciones al periodista y no se retracta de haberle llamado violador de niños.
El referido periodista maltrató a una niña de 3 meses de nacida, hizo asociación pública de su nombre con drogas ilícitas y atentó contra la honra de su madre y de su familia. En la revista Sojo, el periodista que era director hizo publicaciones pornográficas con menores, en unos casos para atacar a un sacerdote y en otros con fotografías en desnudo de mujeres menores de 18 años. La libertad de prensa, incluido el humor y la sátira, no autoriza violar derechos del menor ni respetar a la mujer, tampoco ofender al grupo de ciudadanos de una región de Colombia.
En las próximas horas se espera la denuncia formal que presentará el periodista contra el senador por este sonado caso. Óscar Murcia López, Blue Radio.
Muy bien, Óscar, gracias. 6:35. Efectivamente, un grupo de periodistas y directores de medios de comunicación ha firmado, hemos firmado, quiero decir, porque varias personas de Blue Radio nos hemos sumado a esa iniciativa, hemos firmado y publicado un mensaje inusual por una razón totalmente excepcional. para protestar por la degradación de este debate político en Colombia y en particular por lo que ocurrió este fin de semana, desde cuando el expresidente Álvaro Uribe llamó violador de niños a Daniel Samper. Esa acusación, por supuesto, no tiene pruebas, es una ofensa mayor, como no se había visto de parte de un dirigente político de la talla de Álvaro Uribe. Él, que es un líder de este país, sin ninguna duda, debería ser también una luz moral, debería ser un líder ético, pero resulta que no. Uribe, al contrario, está liderando una campaña y una estrategia que parece no tener límites éticos, que parece diseñada para aniquilar a todo el que discrepa y para debatir en la arena política con bajeza, sin argumentos, calumniando, infamando, lo cual nos priva de una conversación sobre los temas de fondo en Colombia y nos mete desafortunadamente en esto que estamos hoy, que son discusiones sobre las personas. Increíblemente, por eso la discusión este fin de semana ha sido si Daniel Samper es un violador. Impulsado ese debate porque cada cosa que dice Uribe en Twitter es profundamente impactante. Uribe tiene casi 5 millones de seguidores y allí están muchos de ellos, las barras bravas, que acogen y creen ese mensaje. Y muchos otros, entre esos seguidores, fíjense ustedes, están los precandidatos presidenciales que han emitido en las últimas horas mensajes ambiguos, tal vez por conveniencia electoral, tal vez por cobardía, que si han dicho algo, Duque, Paloma, Carlos Holmes, María del Rosario Guerra, lo dicen con ambajes y justificando la agresión de Álvaro Uribe a Daniel Samper. Esos aspirantes a líderes dentro del Centro Democrático tienen una inmensa oportunidad esta mañana de sembrar una bandera de independencia. Sé que es mucho pedir, podrían apartarse de esa política de odio y de mezquindad que no puede ser la de la campaña presidencial en la que ya estamos metidos. Ni Claudia López puede decirle corrupto a todo el mundo para ganar votos, ni Álvaro Uribe puede decirle violador de niños a periodistas que lo critican. ¿Les parece, pregunto yo, les parece que Daniel Samper ofendió o molestó a Antioquia? Yo puedo estar de acuerdo con ustedes, no lo lean, no lo compren. ¿Les parece que Daniel Samper cruza límites en sus columnas? Puedo estar de acuerdo, no lo lean, no lo compren. ¿Les parece que Daniel Samper se equivoca y cruza, viola límites legales? No lo lean, no lo compren, demándenlo. Pero lo que no puede aceptarse en este momento es la respuesta de la calumnia de quien debería, repito, ser un líder en este país y no simplemente un recaudador de votos a cualquier precio. El mensaje de 80 o 10, 100 periodistas, que no es usual en la política en Colombia porque no nos ponemos de acuerdo con facilidad, es un respetuoso llamado a atención a Álvaro Uribe, pero también al fondo de todos los colombianos, a ver si en algún momento somos capaces de exponer, de argumentar con decencia los desacuerdos, a ver si somos capaces de debatir un poco más sobre los temas y menos sobre las personas. Pedir alguna altura en este momento no es o no debería ser una bandera política. No es del antiuribismo, no debería ser del uribismo, no debería ser ni de los rojos, ni de los verdes, ni de los altos, ni de los flacos. Todos en este momento, me parece a mí, deberíamos ser capaces de discutir mucho sin el escudo fácil de la ofensa personal. Quiero decir simplemente en este momento, Felipe, panelistas, oyentes, que es fácil y que es efectista decirle violador a Daniel Samper, y que es fácil y efectista latigar y ofender en Twitter, pero lo responsable, lo que le corresponde a Uribe más que a cualquier colombiano, es la moderación, la decencia, la calma, la sensatez. Una ofensa no se puede responder con más ofensa. No se puede seguir incendiando en este país, no podemos comenzar otra guerra sembrando mezquindad, matoneando a los contradictores. Estoy de acuerdo con Daniel Samper, muchas veces debo decir no, ni en la forma ni en el fondo. Pero ese desacuerdo, espero yo, se elabore con algo de inteligencia, con algún argumento sofisticado, no a punta de insultos. Por eso los invito a que por un minuto hagamos una pausa y pensemos en la posibilidad de un debate sin ofensas. Un debate caliente en Twitter, senador Uribe, le puede producir seguidores, pero un debate responsable y serio le puede producir respeto. Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, está cruzando este fin de semana una línea delgadita. Todavía está a tiempo de no convertirse en el Trump colombiano. Estamos a tiempo de no dejar que la política se nos convierta en el basurero, en el mismo de el Trump de hoy en los Estados Unidos. Y los candidatos de Uribe están a tiempo de no ser marionetas que justifican todo lo que haga su jefe. Esta es mi posición, pero espero también la posición de los panelistas. Los invito en Blue Radio, en Mañanas Blue, Felipe, a que opinemos con respeto, a que nos salgamos de esta cloaca, que nos salgamos, seamos capaces de debatir. Los invito a todos, los invito a los oyentes. ¿Quieren discrepar? De acuerdo. Este es un programa para expresar desacuerdos. Pero tal vez, a propósito de lo del expresidente Álvaro Uribe, que yo creo que nos ha llevado al fondo de este asunto, es el momento de una reflexión sobre cómo queremos el debate. ¿Usted quiere decir que está en desacuerdo conmigo? Lo invito a que lo haga. Está en el derecho de estar en desacuerdo. Yo estoy en el derecho de estar en desacuerdo con muchas de las cosas que pasan en Colombia. Pero todos, usted y yo, estamos en la obligación de tramitar ese desacuerdo respetuosamente, civilizadamente, con altura, a ver si un proceso de paz, que todo esto se trata de ese proceso de paz, no nos lleva y no nos conduce a otra guerra. Son las 6:42. Bienvenidos, los invito a que opinen, a que participen en este debate en Mañanas Blue.
En Mañanas Blue movemos la información con Coordinadora, la transportadora de los colombianos. En el grupo logístico Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer su negocio.
6:43. Felipe, ¿me decía usted?
Néstor. Sí, Néstor, es que pues coincide plenamente con la posición que usted acaba de fijar. Y en lo que no podemos caer, Néstor, es precisamente en la cloaca. Mil veces he dicho aquí, y sigo sosteniendo, que Twitter es una placa, una cloaca. Lo que tiene de gente buena, lo tiene de gente tóxica. Pero claro, no puede caer la emisora en eso. No es el micrófono, el instrumento, y lo hemos repetido varias y reiteradamente para lavar nuestros odios, para humillar a quienes no nos caen bien, para seguir fomentando esta pelea entre colombianos. Es increíble, Néstor, y obviamente pues le doy paso a sus panelistas, pero es increíble que hayamos logrado hacer la paz con las FARC y no lo hayamos logrado entre los demás 50 millones de colombianos. No hay que seguir atizando los odios, ni utilizar el Twitter para devastar moralmente absolutamente a nadie, no solo al señor Daniel Zapet, sino absolutamente a nadie.
Bueno, yo creo, Aurelio, que aquí todavía pensando en el futuro, yo quisiera, voy a decirlo con el deseo, que los candidatos del uribismo dejaran de pensar, y los oseobdulios y las barras bravas del uribismo dejarán de pensar que esta es una pelea personal. Yo veo que en este momento amanecen todos lanzando banderas de mezquindad, lanzando banderas de odio. A ver si fuera por un momento posible pensar que hay que discutir los argumentos, y es con argumentos como se rebaten argumentos, no con la bajeza de la ofensa de que usted es un violador, de que usted es un asesino, de que usted es esto o usted es lo otro.
Néstor, hay un punto allí muy importante, Néstor, y es que no esta debe ser una reflexión para todos los sectores políticos y sociales, para los medios de comunicación. La coyuntura es este hecho desafortunado que se produce con Daniel Samper Ospina, pero la verdad es que el debate en Colombia ha llegado a un nivel de degradación, y no solamente es el expresidente Álvaro Uribe, hay que decir que desde muchos sectores esto se ha venido presentando. y debe ser el momento para esa reflexión, para evitar que sigamos entre mentiras y entre calumnias y entre injurias. El expresidente Uribe, por ejemplo, en medio de esta misma discusión el sábado, estaba retuiteando una información según la cual las FARC estaban cobrando extorsiones mesetas. ¿Sabe de cuándo es la publicación? Del 2013. Ese es el nivel de las cosas que están pasando. Además de la descalificación y de la ofensa y de la injuria, lo que está pasando es que estamos nutriendo la información, sobre todo desde las redes sociales, de una cantidad de mentiras o de hechos pasados que hoy se venden con la etiqueta de hechos ocurridos el mismo día. Y la gente cree lo que quiere creer, sobre todo las barras bravas, como usted lo ha dicho, y ese es el peligro que tenemos en un momento tan difícil como este, a pocos meses de las elecciones.
A ver, Aurelio, ¿qué
Néstor,
me quiere decir?
Néstor, aunque no tuve la oportunidad de firmar la carta que pudieron firmar otros compañeros panelistas y la mesa de Blue.
Aurelio, ¿qué me quiere
decir? Pues de alguna manera le quiero decir que manifesté públicamente que me pareció lo de Álvaro Uribe con Daniel Samper un ultraje a Daniel Samper Ospina. Me pareció que además de que lo que dijo fue ilegal, porque se trata de un cargo absolutamente infundado, está introduciendo, como dicen ustedes, un estilo que el país tiene que superar necesariamente. Es decir, Colombia tiene que desarmar los espíritus y la palabra. Si no desarmamos esto, el país no avanza realmente en el sentido que Colombia requiere. Y el desarme de los espíritus es definitivo. Y tratándose de Daniel Samper, vale agregar que ha sido, además, por ejemplo, lo sé porque uno de mis hijos fue alumno de él en el Gimnasio Moderno, como un excelente profesor de literatura. Entiendo que hizo estudios adicionales en España, ha copiado mucho la obra de Francisco de Quevedo, que tiene dentro de su obra muy copiosa capítulos de lo que se llama la sátira, el humor negro, que él practica en sus columnas. Y es un género literario que el país tiene que asimilar y que se ha venido, pues digamos, en la literatura universal existe. Luego exacerbarse y pasar de ahí a la calumnia y al improperio y al señalamiento y a los actos de injuria, pues realmente es un despropósito.
Yo entiendo lo que hace Daniel Samper es incómodo, y esa figura, Felipe, pues de humorista, columnista, tomador de pelo, negro, sátira, ¿no? Pues eso es profundamente incómodo para quienes caen en las garras de Daniel Samper. Y que ese estilo periodístico, puede sentar mal, pero eso se arregla.
Que era el estilo literario.
Pero yo no tengo por qué defender a Daniel Samper, él se defiende solo. Y él es un hombre profundamente influyente desde su columna y desde su cuenta de Twitter. A mí lo que me interesa es llamar la atención sobre la calidad del debate.
Néstor,
cada vez que haya aquí un desacuerdo, yo voy a responder diciéndole... es que usted es un violador, usted es un asesino, usted es un ampón, usted es un corrupto, porque tal vez llegó la hora de parar. Ahora, no estoy diciendo que hay que parar de discrepar, ni más faltaba, al contrario, hay que discrepar y discrepar con vehemencia, con argumentos. Yo estoy de acuerdo con usted por esto y esto, y estoy en desacuerdo con usted por esto y esto. Y es lo que le correspondería a los políticos, a Claudia López, a Álvaro Uribe, a todos los de todas las orillas, dar argumentos y no dar insultos, que es en lo que hemos caído desafortunadamente.
No es fácil ponerse a pensar cuál es el resultado, cuál es el rédito, si es que hay alguno a partir de este debate, en términos de lo que va a suceder hoy. ¿Acaso hoy vamos a ver a la gente trinando y discutiendo con altura? ¿Esto en últimas ha servido para algo? Pues para que la gente se comporte mejor en las redes, porque es que el debate sobre la compostura que la gente debe mantener en sus trinos, y el debate sobre si la fiscalía debería montar un gaula tuitero para perseguir a quienes se insultan en Twitter, pues lo hemos dado varias veces. Pero la pregunta es que a partir de este debate desafortunado, con toda clase de improperios de punta y punta y de lado y lado, y con excesos evidentes por cuenta del presidente Uribe alrededor de la figura de Daniel Samper, pero de aquellos que se repiten casi que ilimitadamente en contra de Uribe y en contra de cualquiera que diga cualquier cosa en Twitter, es si este debate, esta controversia, este escenario que hemos vivido desde el viernes, pues va a hacer que pasen cosas un poquito mejores. o todo lo contrario.
Yo supongo,
lo único que va a hacer es atizar.
Yo supongo que no, Nicolás, la verdad.
Yo también
por
supongo
la reacción,
que no.
Desafortunadamente por la reacción de Uribe y de los candidatos del uribismo, no veo aquí
entre otras cosas,
ninguna reflexión, ningún afán
entre
de...
Entre otras no cosas, déjeme decirle, perdón, Álvaro, déjeme decirle una cosa. ¿Por qué si algunos de los precandidatos del uribismo consideran a Daniel Samper un violador de menores? O una persona dedicada a la pornografía infantil, como ellos sostienen. Entonces, ¿por qué entre ellos, Carlos Holmes Trujillo y el senador Iván Duque, estuvieron hace un par de meses con él haciendo sus videos que él sube a YouTube?
Ah, en ese momento debe ser que no les
parecía. O sea, en ese momento no les parecía un violador de niños ni una persona dedicada a la pornografía infantil.
Pero esa es una buena pregunta para el Centro Democrático. Si consideran así a Daniel Samper, ¿Daniel Samper renunció a la revista Soho hace cuánto?
2 años y medio, Néstor, 3 años.
2 años y pico. Si consideran a Daniel Samper eso, un violador de menores, y que ha dicho y ha hecho todo lo que hoy están diciendo, ¿por qué estaban tan alegres participando en los videos de Daniel Samper?
Allá fueron a reírse con el periodista Samper. ¿Cómo es eso? ¿Era la conveniencia política al momento o qué?
Es Felipe, lo de este fin de semana es una calentura que tiene, por supuesto, un interés de que estamos en campaña presidencial. Y Uribe, ¿sabe qué me sorprendió? Le voy a decir la verdad. Uribe, en vez de reconocer, hombre, se me fue la mano, lo que quise decir no fue violador de niños, sino violador de derechos de los niños.
Eso lo dijo después, ¿no?
Lo que hace es emitir una declaración confirmando una cadena de acusaciones contra Daniel Samper. 6:52 a.m.
Y eso tiene una razón, Néstor.
Señor Álvaro.
Voy a hacer una posible interpretación de este incidente, que es muy común en otros países, pero que acá no la hemos hecho. Yo creo que era previsible que el expresidente no se retractara, porque el tuit original contra Daniel Samper era una provocación, no solo a él, sino a los medios. Todo el incidente parece sacado del manual del populismo contemporáneo, porque pelear con la prensa para aprovechar el resentimiento de unos sectores de la población contra los medios, sectores que consideran que los medios en general son tibios porque no tratan los temas de la manera radical en que ellos los tratan en las redes sociales, y porque no avalan sus posverdades y su polarización política, pues atacar periodistas para que la prensa responda y poder graduar la enemiga funciona. Pelear con los medios es una de las tácticas preferidas del populismo, porque este vive de identificar malestares sociales y atizarlos hasta volverlos confrontación y hasta odio. Pero también tiene otro objetivo. Graduar de enemiga a la prensa tiene la ventaja, para quien lo hace, de que le resta legitimidad a la labor de la prensa en evaluarlo. Y en el mundo de hoy esa labor del periodismo es clave, porque desviste las posverdades de los radicales y de los populistas. Al quitarle legitimidad, pues cualquier respuesta de los medios va a quedar simplemente en términos de una pelea. Donald Trump le ha sacado mucho beneficio político electoral a pelear con los medios. En uno de los momentos críticos se sacó una encuesta, los medios mismos sacaron una encuesta, CNN creo que fue, y había más norteamericanos que le creían a Trump que los que le creían a los medios. Y fíjese que la controversia en el fondo es sobre las mentiras. Lo que hace Trump es acusar de mentiroso a los medios para que no lo puedan acusar a él de mentiroso. Porque la mentira se volvió una forma fundamental de hacer política. Sin ella, Donald Trump no sería el hombre más poderoso del mundo. No habría ganado las elecciones. En este caso, Uribe además utilizó otro flanco, el moralista. Porque sabe que eso le genera apoyo de sectores religiosos y ultraconservadores, sabiendo que Daniel Samper en ese tema de los niños, pues con ese tema puede generar unos rechazos y unas indignaciones moralistas muy grandes. Entonces, estamos ante el uso del manual del populismo. La pregunta es si los medios cayeron o no. Álvaro, yo creo que los medios hicieron lo correcto.
A propósito de manual, quiero recomendarles, Felipe, vean un documental que se llama Get Me Roger Stone. Algo así como tráiganme a Roger Stone. Roger Stone es el artífice de las campañas sucias en Estados Unidos, de las campañas de desprestigio. El documental arranca diciendo que él, cuando tenía 12 años tal vez en el colegio, se inventó una cosa para evitar que les dieran clase los sábados, para que regaran un cuento en el colegio, y dijo, es que nos van a dar clase los sábados. Se inventó eso. Y dice, en ese momento entendí el poder de la desinformación. Y se ha dedicado a eso. Fue el gran asesor de Donald Trump y ha sido asesor de muchos candidatos del Partido Republicano y es el gurú en todos estos temas. Le repito el nombre, Roger Stone, de los Estados Unidos. Lo que está pasando en Colombia es exactamente lo mismo. Yo no sé si aquí hay un Roger Stone, si ese Roger Stone fue en algún momento JJ Rendón, si el Roger Stone de aquí es instintivo, pero claro que hay una estrategia de eso, de desinformar, de desprestigiar, de calumniar, porque eso es profundamente rentable, dividir sociedades entre buenos y malos es profundamente rentable, y lanzar piedras, ¿no? La lapidación, porque eso también es profundamente rentable, digo, en el sentido electoral. Si usted quiere participar, si usted quiere opinar sobre todo este tema, que ha sido la gran discusión de este fin de semana en Colombia, sobre el expresidente Álvaro Uribe, sobre el periodismo en Colombia, sobre Daniel Samper. Nosotros, lo único que puedo decir es, yo seguiré tratando a Álvaro Uribe con respeto. Seguiré tratando al uribismo, al Centro Democrático, con respeto. ¿Qué es lo que corresponde? Seguiré intentando, como lo intento todos los días, hacer un periodismo serio y responsable, y seguiré intentando levantarme todos los días a hacer un periodismo honesto. Quienes quieran insultar, quienes quieran inventarse cuentos de aquí o de allá, desde cualquier orilla, pueden seguirlo haciendo. Me tiene sin cuidado lo que diga José Obdulio, lo que diga el señor Yamure, lo que diga la señora fulanita de tal, que están en todas las orillas disparando, siguiéndole el juego a esa estrategia. Yo me mantengo en lo mío. Son las 6 de la mañana, 57 minutos. Bienvenidos. En segundos, esta mañana el Financial Times desde Londres dice que el presidente Santos está hoy en Cuba. No por razones comerciales, como dice el argumento oficial del viaje, sino para hablar de que Cuba le quite el respaldo al régimen de Nicolás Maduro.